Domingo 8 de febrero. Seguimos pendientes de la lluvia en Andalucía. Los puntos más problemáticos en este momento son Ubrique, donde durante la noche han estado trabajando los bomberos para evitar posibles desprendimientos, y seguimos pendientes del paso del río Guadalquivir por Córdoba. Ayer recibía algunas imágenes de amigos, fotos hechas desde el techo de la mezquita catedral, y la verdad es que las imágenes son impresionantes. El cauce del río ha llegado a los 6 metros de altura. Seguimos pendientes de lo que sucede en Andalucía. Montse Mínguez, la portavoz del Partido Socialista, después de que se terminara de hacer el recuento el pasado 21 de diciembre en las elecciones extremeñas, Montse Mínguez negaba que el PP hubiese ganado las elecciones, y después del gran batacazo del Partido Socialista decía que el Partido Socialista estaba más fuerte que nunca.
Está más fuerte y vivo que nunca, y con más ganas que nunca.
La derecha en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre subió hasta sumar el 60% de los votos. Y no porque hubiese trasvase de voto del PP a Vox, ¿no? El PP se quedó prácticamente como estaba y Vox creció mucho. La debacle del PSOE se debió fundamentalmente a que hubo una gran abstención. Uno de cada cuatro votantes socialistas se quedó en casa y un 10% de los votantes socialistas se pasaron al PP. Algo así puede suceder hoy en Aragón. Hace días que no tenemos encuestas, pero las encuestas se siguen haciendo. No las tenemos porque está prohibido publicarlas. Las últimas encuestas que no se han publicado dicen que la derecha estaría por encima del 50%. O sea que la foto se puede parecer hoy a la foto que nos dejaron las elecciones en Extremadura. En principio la participación va a ser baja. En 2023 la participación en las elecciones aragonesas fue de casi un 70%. Hoy podría quedarse en el 60%. Bueno, el batacazo pronosticado por las encuestas puede ser provocado por lo mismo, ya digo, que lo que provocó el batacazo del Partido Socialista en Extremadura. Si uno de cada cuatro votantes socialistas no quisieron votar al PSOE porque el PSOE es el partido de Sánchez, hoy puede suceder lo mismo. Hay que tener en cuenta que Pilar Alegría ha sido la cara y la voz de Sánchez todos los martes en el Consejo de Ministros hasta hace muy poquito. Es decir, si hay una abstención punitiva, que es como le llaman a esto los expertos en elecciones, si hubo una abstención punitiva en Extremadura para castigar a Sánchez, pues lo mismo puede suceder hoy, más teniendo en cuenta que Pilar Alegría ha sido la cara y la voz de Sánchez hasta hace muy poquito. Veremos qué hacen las mujeres, cómo queda el voto femenino. En Extremadura el voto femenino lo ganó el Partido Popular por los casos de acoso sexual. Y Pilar Alegría cometió el error de comer con Paco Salazar, presunto responsable de acoso sexuales, no investigado por el Partido Socialista. Veremos cómo queda el voto femenino. El PP, si las encuestas no se equivocan, se va a quedar como está, y Vox se va a disparar, como en Extremadura. En este caso puede pasar de 7 a 13 o a 14 escaños, sumando voto joven y sumando voto de gente que antes era abstencionista. Hay que ver si Vox se pone por delante del Partido Socialista en Teruel, sería eso muy significativo, y hay que ver si Vox se pone por delante del Partido Socialista en Zaragoza capital. Según las encuestas, hay alguna probabilidad de que el PP, el CHA y Aarón Existe pudieran sumar para conseguir una investidura, pero aunque sumasen, el CHA no va a apoyar una investidura del Partido Popular de ninguna manera. Después de las elecciones extremeñas, se celebró una ejecutiva federal del PSOE y, según la prensa más afín a Moncloa, en esa reunión Sánchez le dijo a los suyos que no debían de preocuparse por la debacle en Extremadura porque los votantes socialistas volverían cuando hubiese elecciones generales. Sánchez está convencido de que el castigo que está sufriendo el partido de las autonómicas no se va a volver a repetir cuando haya elecciones generales. ¿Por qué? Bueno, pues Sánchez piensa que la buena gestión que él está haciendo, porque él considera que está haciendo buena gestión, al final se notará en unas elecciones generales y que el miedo a la ultraderecha movilizará a esos votantes socialistas que no están movilizados. O sea, los líderes autonómicos del PSOE están siendo calcinados por las políticas de Sánchez. Pero Sánchez piensa que esas mismas políticas que provocan debacles autonómicas a él le van a servir para tener un buen resultado en las elecciones generales. No se entiende la lógica de Sánchez. No se entiende la lógica de Sánchez. Si tus políticas están provocando la debacle de los líderes autonómicos, esas políticas también van a provocar tu debacle. Pero Sánchez piensa que él juega en otra liga. Sánchez dice que él gobierna y que eso se acabará notando y que la derecha se dedica a insultar.
Si la derecha y la ultraderecha deciden insultar, allá ellos. Nosotros optamos por gobernar.
Bueno, eso que Sánchez llama gobernar esta semana ha sido una pelea con Elon Musk. Algo que tiene mucho que ver con Aragón. Sánchez dice que él gestiona políticas sociales, que él lucha contra los bulos. Esta semana el Partido Socialista en Aragón ha utilizado un bulo, un audio de Marcelino Iglesias, diciendo que el Partido Popular le quita dinero a los pensionistas.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas.
Sánchez presume de gestionar y de no insultar, pero el viernes en el cierre de campaña se puso en modo monólogo de comedia y, bueno, se dedicó a reírse de Feijóo por haberse equivocado con el nombre de la empresa cárnica Fribin.
Que si quieren espectáculo para su cierre de campaña, pues si ya con Feijóo tiene de sobra. Y va ahí a Huesca y dice... Fribin es una empresa... Pero imaginaoslo, ¿no? Ahí los trabajadores todos sentados. Y él ahí diciendo en lugar de Fribin, Fribin, 8 veces. Y claro, la gente pues con... con la cara que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara.
Sánchez, en modo monólogo de comedia. Ya digo, Sánchez está convencido de que al final la gente, los votantes, le premiarán por su buena gestión. No sé cómo le van a premiar los votantes catalanes por su gestión de las cercanías, de los trenes de cercanías. A Sánchez le importa mucho el voto catalán. El voto catalán es decisivo para el socialismo en toda España. Ayer hubo 2 manifestaciones en Cataluña, 2 manifestaciones por el caos que hay en las cercanías. Y en una de esas manifestaciones volvió a tomar protagonismo volvieron a conseguir protagonismo dos entidades que tenían desde hace ya tiempo un perfil muy bajo. Estoy hablando de la Asamblea Nacional Catalana y del Consell de la República, que no consiguen sacar mucha gente a la calle. Ayer sí, ayer sacaron gente a la calle, dicen ellos que sacaron 30.000, no fueron tantos, pero había varios miles de personas diciendo que la solución, gritando que la solución al problema de las cercanías en Cataluña es independencia. Bueno, hacía tiempo que esto no pasaba. La mala gestión de Sánchez, de Óscar Puente, de este gobierno, está provocando eso, que muchos argumenten que la solución es la independencia. A Sánchez le importa poco que Pilar Alegría se pegue este domingo un gran batacazo. En sus cálculos está que el crecimiento de la derecha de Vox le puede ayudar. Piensa en lo que sucedió en 2023. Y piensa que eso vuelve a movilizar votos socialistas. Y dicen, no moviliza el miedo a Vox votos socialistas las autonómicas, pero cuando yo me presente a unas elecciones generales, el miedo a la derecha de Vox, entonces sí, piensa Sánchez, entonces sí se va a movilizar el voto socialista. Veremos si Montse Mínguez, otra vez, después de un previsible batacazo en Aragón, vuelve a decir eso de que el socialismo está más fuerte que nunca. 7:13, 6:13 en Canarias, todavía no han dado, van a dar enseguida. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pérdidas.
Por las lluvias en Andalucía, el presidente Moreno Bonilla ha dicho que van a ser millonarias, que solo en obras serán más de 500 millones. Y aparte, se calcula que la agricultura perderá unos 3.000 millones de euros y un 20% en su producción.
Huelga.
Hoy es el último día, la última oportunidad para que se desconvoque la huelga de maquinistas programada a partir de mañana y hasta el miércoles. Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que el Ministerio de Transportes les convoque para una última reunión.
Zapatero.
Decíamos que el expresidente había viajado a Venezuela para sacar tajada. Ya sabemos el porqué. El ABC dice que Zapatero ha propuesto a su asesor Rodríguez Torres como ministro de Defensa del gobierno de Delcy. La oposición, por cierto, critica por incompleta la ley de amnistía, una ley de amnistía que sí apoya a Zapatero.
Estados Unidos.
Se ha reunido con Irán en las últimas horas. Representantes de ambos países han celebrado un encuentro en el portaaviones Abraham Lincoln. Todo ello para llegar a acuerdos en materia nuclear.
Super Bowl.
New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan la próxima madrugada en la final de la NFL. A partir de las 12:30, hora española, lo podrá seguir en tiempo de juego. 75.000 personas en San Francisco presenciarán el espectáculo, por cierto, con la actuación de Bad Bunny al descanso.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González y Manolo Lama.
Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Real Madrid.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy atentos a lo que pase en Aragón.
Especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este domingo lo damos todo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13.606, 13606, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
7:15, 6:15 en Canarias. A partir de las 8 de la tarde te vamos a ofrecer un programa especial para contarte todo sobre el escrutinio en las elecciones aragonesas. Dentro de dos horas, menos de dos horas, abren los colegios electorales. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días de nuevo. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los cerca de 1.000 colegios electorales que hay repartidos por toda la comunidad. Más de 14.600 personas han sido elegidas por sorteo para formar parte de las más de 2.200 mesas electorales que se han instalado entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas. Hoy están en juego en Aragón 67 escaños. No parece que ningún partido vaya a alcanzar la mayoría absoluta que está situada en esta comunidad en los 34 diputados, aunque todos los sondeos apuntan a una clara victoria del Partido Popular. Los socialistas podrían cosechar el peor resultado de su historia, mientras que Vox podría duplicar su presencia en las Cortes. La otra fuerza política que también podría experimentar una ligera subida es Aragón Teruel Existe. El resto, pues se quedarían más o menos como están, si es que no desaparecen del Parlamento.
Seguimos pendientes de las lluvias en Andalucía. Laura Cascajosa.
Sí, el mapa de Andalucía va cambiando de color y este domingo los avisos naranjas se sitúan en Almería y Granada, especialmente por fuertes vientos, aunque la lluvia seguirá estando presente con menos intensidad en la provincia de Cádiz y Córdoba. También habrá fuerte oleaje en el estrecho y en el litoral de Cádiz, Málaga y Granada. Continúan aumentando el número de desalojos, superando ya la cifra de los 11.000. En Cádiz, en el campo de Gibraltar, hubo que evacuar anoche en San Martín del Tesorillo 60 viviendas por riesgo de inundación. Más de 80 familias en Ubrique tuvieron que ser desalojadas igual por la crecida del río y también por desprendimientos en zonas próximas al cauce. En Sevilla, el punto más destacado está en Lora del Río. Los tanques de tormenta no aguantaron, entró agua en varias calles y hubo que desalojar también a varias familias. El paso de este tren de borrascas, lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, ha dejado un impacto económico millonario.
Impacto millonario. Moreno Bonilla calcula que el temporal dejará daño solo en carreteras por valor de 500 millones de euros.
Pediremos al Estado a través del fondo de compensación para sacar adelante y poder ayudar. Igual que también le pediremos al Estado que pida ayuda, en este caso a la Unión Europea.
Las lluvias han provocado también desalojos en Extremadura. Miriam Garriga, buenos días.
Hola, buenos días. En Badajoz, ciudad, uno de los puntos calientes en esta jornada marcada por el temporal en Extremadura. La noche ha transcurrido sin grandes incidencias reseñables. El nivel de los ríos ha aumentado, provocando el desborde de alguno, como el Gébora, que ha afectado incluso alguna vía. A esta hora se vigila el Guadiana, que va muy alto. Ver su transcurso en la ciudad impresiona. En este sentido, decenas de personas siguen fuera de sus casas. No se prevé que lleguen a ellas hasta el lunes. En la capital pacense y otras cientos están avisadas de una posible evacuación. El transcurso de las próximas horas es clave para recuperar la normalidad en esta situación. Todo esto horas después de conocer esa trágica noticia, el fallecimiento de un bombero en la zona portuguesa de la frontera de Badajoz cuando se encontraba realizando labores de rescate.
Si no hay cambios, habrá huelga de maquinistas mañana, el martes y el miércoles. Para intentar evitar esa huelga, hay una nueva reunión hoy entre Óscar Puente y los maquinistas. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. ¿Qué reclaman los maquinistas? Más inversión en mantenimiento, mejoras en la seguridad, incrementar el número de empleados de todo el sistema ferroviario y revertir la externalización de servicios. Pero el sentido de la huelga, explican, trasciende incluso de pedir mejoras. Diego Martín, secretario general de SEMAF.
También para que los trabajadores manifestasen y reivindicasen y demostrasen su disconformidad con algunos procedimientos, y eso es lo que estamos trabajando para subsanar, pero de momento no hay acuerdo.
Apurará hasta el final el Ministerio de Transportes para tratar de solventar la huelga que los maquinistas mantienen convocada los días 9, 10 y 11 de febrero, el próximo lunes, martes y miércoles. Una huelga que, recuerdo, afectará a cercanías, trenes de media y larga distancia y alta velocidad. Eso sí, hay servicios mínimos del 75% en las horas punta de cercanías, del 65% para la media distancia y del 73% para la larga distancia y alta velocidad.
Huelga convocada por los maquinistas. Siguen los problemas en los trenes de cercanías en Cataluña. Ayer hubo dos manifestaciones para protestar por la gestión de los trenes de cercanías, manifestaciones que fueron ocasión para que el independentismo volviera a tener presencia importante en las calles. Arturo Ayestarán.
Lo que en un principio se presentaba como una protesta contra el mal estado del servicio de cercanías catalán ha acabado convertido en una suerte de festival del independentismo catalán, aderezado con todos los tópicos posibles como quema de banderas, gritos de puta España y cánticos separatistas. El acto ha sido convocado por organizaciones independentistas como Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República, y a él han acudido apenas 8.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona. El cierre de la manifestación ha corrido de la mano del cantautor y presidente de ANC, Lluís Llach, que ha cargado contra Salvador Illa y el Partido Socialista y ha resumido que la protesta no iba solo de trenes, sino de levantar Cataluña como una nación.
Ya conocemos el borrador de la ley de amnistía en Venezuela. Es una amnistía muy limitada, criticada por la oposición. Caracas, Jorge Benerra, buenos días.
Buenos días, y durante el fin de semana y con José Luis Rodríguez Zapatero de visita en Caracas, se certificó una alianza en los salones del poder. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, su hermano y jefe del Parlamento, Jorge, y el propio Zapatero posaron juntos en medio de la tormenta por una ley de amnistía. El expresidente español no actúa como un simple mediador, sino como el padrino de una transición tutelada. Zapatero, con la fe del converso, elogia a la ley y, sobre todo, deposita su capital político en la nueva líder del chavismo.
Yo tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez.
El exmandatario habla de abrazarse con el enemigo y de una voluntad clara de cambio, palabras que suenan huecas para quienes ven en la amnistía un traje a la medida. Pero para el infatigable mediador, la esperanza es una fuerza imparable, una tarea que hay que construir.
Un horizonte, una esperanza.
Así que con la alianza de los hermanos Rodríguez, el drama venezolano continúa. La pregunta de fondo no es si el mediador español cree en la paz, sino si su optimismo sirve para una reconciliación genuina o, por el contrario, legitima a un poder que solo cambia de rostro.
Bueno, la respuesta es bastante evidente. Zapatero, por ejemplo, apoya esta ley de amnistía, que ya digo, es calificada de restrictiva por la oposición. Rusia no para de bombardear la red energética de Ucrania en el peor invierno en décadas. Ricardo Marquina, Moscú, buenos días.
Buenos días. Termina la semana con avances en las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que se desarrollaron esta semana en Abu Dhabi. Tanto Moscú como Kiev han calificado las conversaciones como provechosas y productivas, aunque apenas ha trascendido nada de cuáles han sido los avances concretos. Más allá de un nuevo intercambio de prisioneros, 157 por cada parte, y la promesa de que las conversaciones van a continuar la semana que viene en Estados Unidos, mientras la guerra continúa y Rusia ha vuelto a dejar a millones de ucranianos sin luz ni calefacción cuando el país está a unos 20 grados bajo cero. En Moscú, además, un general sufrió un atentado que lo ha dejado en estado crítico, lo cual demuestra que en tiempos de guerra, a Dios rezando y con el mazo dando.
Macron busca lugar en la negociación entre Moscú y Kiev. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron espera volver a jugar un papel en el conflicto ucraniano, donde él y otros líderes europeos han sido marginados desde que se ha producido el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin. Esta semana, el consejero diplomático de Emmanuel Macron, Emmanuel Bon, ha viajado a Moscú para reunirse con su homólogo ruso y tras ese encuentro el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha confirmado que Vladimir Putin está dispuesto a mantener una conversación con el presidente galo, pero ha aprovechado también para reprochar al jefe del Estado francés que si quiere hablar y hablar seriamente de algo, que llame a Putin, porque él siempre descuelga el teléfono y escucha todas las propuestas. Y ha insistido en que no es serio que alguien diga simplemente que un día de estos va a llamar a Putin, como hizo Macron el pasado mes de diciembre, cuando dijo en la cumbre europea que sería útil hablar con Rusia. Macron y Putin no han hablado desde el 1 de julio y era la primera vez que lo hacían desde la invasión rusa de Ucrania.
Y Finlandia asegura que Rusia está ampliando sus bases militares y se acerca cada vez más a su frontera. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Gracias a imágenes satelitales se ha comprobado que Rusia está ampliando la infraestructura militar cerca de la frontera con Finlandia. En los alrededores de Petrochavodsk, a unos 175 kilómetros, está ampliando una antigua guarnición de la época soviética, abandonada durante décadas, dotándola de un gran aeródromo militar, áreas de almacenamiento y logística para un gran contingente de soldados, seguramente el recién creado 44 Cuerpo del Ejército, unos 15.000 soldados. Y en Kandalashka, a unos 115 kilómetros, alojamiento para una unidad de artillería recién formada y una unidad técnica. En su evaluación estratégica para 2026, los servicios de inteligencia militar de Finlandia informan que Moscú mantiene intacta su ambición de recuperar estatus de gran potencia y ampliar su influencia sobre Europa usando medios militares, lo que convierte en objetivo su frontera de casi 1.300 kilómetros de longitud. Rusia destina todavía gran parte de su potencial a Ucrania y Helsinki teme que se instale en su frontera cuando termine la guerra allí.
Y hoy elecciones presidenciales en Portugal. Enseguida hablamos de ellas.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Joselito y Marisol.
¡Ay, más guapas!
Dos grandes voces de nuestra historia.
Eso es cantar como Dios manda.
El pequeño ruiseñor y un rayo de luz.
Quiero que me cuente muchas cosas de mi padre.
¡Y verlos a todos!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza Kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva Kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Música. Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 8 de febrero. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. En Córdoba capital contienen la respiración. El Guadalquivir ha alcanzado en su cauce al paso por la ciudad los 6 metros de altura. Siguen preocupando las lluvias en Andalucía. El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha pedido ya ayudas económicas para hacer frente a las consecuencias del paso de las borrascas. Y hoy, elecciones en Aragón. Dentro de hora y media abren los colegios electorales. Te vamos a ofrecer una programación especial. Te iremos contando lo que sucede a lo largo de la jornada. A las 8 de la tarde, programa especial dirigido por Jorge Bustos. No se han publicado en los últimos días encuestas, pero se siguen haciendo esas encuestas. Y si no se equivocan, habrá un batacazo del Partido Socialista, el Partido Popular se quedará más o menos como está y habrá una fuerte subida de Vox. Si sucede lo mismo que sucedió en Extremadura después del batacazo del Partido Socialista, Sánchez dirá que no hay que preocuparse, que el Partido Socialista no tiene que preocuparse, porque él, cuando lleguen las elecciones generales, conseguirá movilizar el voto. Es decir, en Extremadura lo que sucedió es que uno de cada cuatro votantes socialistas no acudió a votar. No quería votar a un Partido Socialista que tiene a Sánchez como líder. No se entiende el tipo de razonamiento que hace Sánchez. Si las políticas de Sánchez están calcinando a los líderes autonómicos del Partido Socialista, no se entiende por qué Sánchez piensa que esas mismas políticas le van a permitir a él tener unos buenos resultados en las elecciones generales. En cualquier caso, el crecimiento previsible de Vox en estas elecciones, que hará Vox pretenderá, digamos, cobrarse cara la gobernabilidad. En este momento a Abascal no le interesa facilitar la gobernabilidad al Partido Popular. Ese crecimiento de Vox, sin duda, será aprovechado por Pedro Sánchez. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pérdidas millonarias en Andalucía por las lluvias.
El presidente Moreno Bonilla ha dicho que solo en obras deberán gastarse más de 500 millones de euros. Aparte, también se calcula que la agricultura perderá unos 3.000 millones y un 20% en su producción.
Sigue convocada la huelga de maquinistas para el lunes, el martes y el miércoles.
Hoy es la última oportunidad para que se desconvoque. Recordamos eso, que está programada hasta el próximo miércoles. Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que Transportes les convoque hoy para una última reunión.
Zapatero intenta colocar a su asesor en el gobierno venezolano.
A Miguel Rodríguez Torres. El diario ABC dice que nuestro expresidente le ha propuesto a Delsi que le incorpore como ministro de Defensa. La oposición critica por incompleta la ley de amnistía, una ley que sí apoya a Zapatero.
Reunión de los representantes de Estados Unidos y de Irán.
Ambos países han celebrado un encuentro en el portaaviones Abraham Lincoln. ¿Qué han debatido? Pues principalmente han querido llegar a acuerdos en materia nuclear.
En Roma hay una ventana que es la ventana más mirada de la ciudad. Bueno, yo creo que es la ventana más mirada del mundo probablemente. Mira, tú te sitúas en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, frente a la entrada de San Pedro. Miras hacia la derecha, se ve en la esquina del Palacio Apostólico que da sobre la plaza, y ahí, en esa esquina, está el que era el apartamento del Papa, donde el Papa, en una de esas ventanas, se asoma a rezar el Ángelus. Bueno, el Papa Francisco se asomaba a rezar el Ángelus, pero el Papa Francisco no vivía ahí, vivía en Santa Marta. Bueno, pues ahora el Papa León XIV vuelve a lo que se conoce como los apartamentos pontificios. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, pues ya sabemos que el Papa va a volver a los a estos apartamentos o al apartamento. ¿Cuándo va a volver al apartamento? ¿O ha vuelto ya?
No, es la gran pregunta que nos hacemos todos. Está prácticamente seguro que será en breve. El Vaticano no nos ha dado ninguna fecha, pero ya no hemos vuelto a ver a ninguna grúa con albañiles, con técnicos arreglando el tejado, que era lo último que habíamos estado viendo. Se ve que hay luz al atardecer en algunas de las estancias y probablemente será en breve, Fernando, pero fíjate que has señalado muy bien esa ventana. Donde nosotros tenemos que mirar es justo arriba de esa ventana, que desde abajo parece que hay una ventanita pequeña, pero es una ventana muy grande, es de gran tamaño.
Sí.
Y ahí es donde el Papa va a vivir. Aunque también puedo deciros que realmente lo que es su habitación no la veremos, no va a dar a la Plaza de San Pedro, sino al interior. Todo esto según las investigaciones que estamos haciendo todos, pero es bastante seguro que lo que se está condicionando ahora...
Sí.
Es un lugar donde tanto Benedicto como Juan Pablo II paseaban, porque es un gran espacio como en el ático.
Sí.
Es complicado hacerse una idea porque no lo vemos, pero es como si hubiera unos jardines.
Abierto.
Sí, es un patio abierto en el que se ha cerrado parte de ese patio para permitir que el nuevo apartamento del Papa, donde va a vivir él y donde vive irán también los dos secretarios, se van a hacer también unas habitaciones para invitados y posiblemente en breve quizás nos enteraremos alguna comunidad reducida de religiosas, posiblemente peruanas, se encargará lógicamente de atender al Papa, porque el Papa necesita que se atienda, pues que tener una mujer en casa que esté pendiente del pijama, de que no tenga rotos los calcetines. Bueno, estos asuntos, nada mejor que ellas para poderlo solucionar. Por lo tanto, esas será las personas con las que vivirá el Papa.
O sea, el Papa vuelve a los apartamentos tradicionales que ocupaba el Santo Padre, pero de otra manera. Quiere decir, esa gran ventana, tú dices, está mirando. Hay una gran ventana con un frontón, ¿no? Que y encima hay una ventana más normal.
Exacto.
Hasta Benedicto XVI, el Papa dormía ahí directamente, su cuarto daba a la plaza.
Sí, efectivamente, daba como has señalado tú, al balcón que todos conocemos y al que todos miramos.
Sí.
Ese balcón formaba parte, era una de las estancias, una pequeña biblioteca del apartamento pontificio,
ajá,
que ocupaba toda esa planta, llamémosle noble.
Sí,
encima, donde justo el Papa va a vivir ahora, era, por ejemplo, con Benedicto XVI, donde estaba la habitación de su secretario, de Georg Ganswein. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Pues que, lógicamente, esas estancias del Palacio Pontificio sabemos que realmente cómodo no era. Podía ser bonito, no lujoso, porque no era lujoso, pero no era cómodo. Entonces, el Papa norteamericano, muy práctico, lo que ha visto es que era mejor lo que es la parte de vivir, arriba, acondicionado, pues incluso con vas a tener aire acondicionado, sabemos que va a tener
si no te mueres.
Es fundamental. Es por eso, o sea, no es ningún lujo, es supervivencia.
Cierto.
Y luego, pues probablemente sabemos que va a tener una pequeña estancia, pues a lo mejor con un par de máquinas de gimnasio, porque él lo necesita, es deportista, y esto es lo que hasta ahora ahora. Será difícil que lo veamos, sí, pero ojalá podamos verlo.
Bueno, y luego ya seguirá estando esa habitación que es de la que vemos un poquito cuando se reza el Ángelus, que sí, seguirá utilizando para rezar el Ángelus.
Sí, y trabajo, o sea, que eso estará habilitado. Es zona de trabajo,
pero vamos, que sea que le han preparado una cosa un poquito más cómoda, un poquito más del siglo XXI.
Efectivamente.
En el ático de arriba. Y luego, claro, antes, cuando la gente iba a Santa Marta, pues veía al Papa y tenía acceso muy fácilmente. Ahora será un poco más difícil.
Sí.
Supongo que, es que habrá más normas de seguridad, que también está bien.
Sí. Sí, sí, eso sin duda es bastante mejor. Pero sí, o sea, ahí se va a saber. Esto, en el fondo, el Palacio Pontificio es muy pequeño y todo el mundo va a saber quién sube, quién entra, a qué hora. Claro. Esa es la realidad. O sea, ya, el Papa, digamos, como va a estar muy controladas las visitas, sí, que suban allí. Porque efectivamente tienen que pasar varios controles.
¿Y hasta ahora? Porque, claro, es que han pasado muchos meses. Sabemos que va a Castel Gandolfo un día a la semana, pero hasta ahora, ¿dónde ha estado viviendo el Papa?
Está justo en el Palacio de la Antigua Inquisición, donde está Doctrina de la Fe, en la parte de arriba. Hay varios apartamentos. De hecho, él convive, el apartamento de al lado es de un español, del obispo Arellano, que como sabemos está al cargo del Tribunal de la Rota. Hay como unos, son muy pequeñitos, y ahí en ese apartamento él vive con su secretario.
Sí.
Y entra digamos que por la parte interior del Vaticano, que muchos lo conocemos porque es camino del aula Pablo VI.
O sea, entonces, se entra por la puerta que da al aula Pablo VI.
Exacto.
Y después, antes del arco, se sube al edificio.
Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, es el primer edificio. Realmente tiene dos puertas, Fernando, antes hace esquina, digamos, con esa entrada, ¿no?
Oye, y entonces no sabemos la fecha de cuándo
será. Será en breve
porque las obras están terminadas. Es lo
efectivamente.
Que
bueno, pensamos que en febrero. O sea,
pues el Papa vuelve al apartamento pontificio, pero el apartamento pontificio ha cambiado para ser un apartamento pues más cómodo, que es importante. Gracias, Eva.
A ti, Fernando, un abrazo.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Joselito y Marisol.
¡Hola, guapa!
Dos grandes voces de nuestra historia.
Eso es cantar como Dios manda.
El pequeño ruiseñor y un rayo de luz.
Quiero que me cuente muchas cosas de mi padre.
¡Y venle a todos!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido, hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:43, 6:43 en Canarias. Si el tiempo lo permite, este domingo vamos a tener elecciones en Portugal. Digo si el tiempo lo permite porque está lloviendo muchísimo en ese país. Son elecciones presidenciales. El presidente de la República Portuguesa tiene importantes funciones. Aquí en España, casi siempre vivimos de espaldas a Portugal, pero estas elecciones son importantes. Hablamos de este asunto con Nuno Magalhães, que fue diputado de la Asamblea de la República Portuguesa y es un especialista, claro, en la política de su país. Muy buenos días, Nuno.
Buenos días.
Tenemos al candidato socialista, seguro, al candidato de extrema derecha, Ventura. ¿Cómo están las encuestas?
As encuestas, todas ellas, mostram um claro vencedor, que é António José Seguro, que é o candidato que vem da centro-esquerda. Todas as encuestas nos dizem que António José Seguro ganhará as eleições com 2/3 dos votos, 70-30, 65-35. Por isso é claro que teremos um vencedor. Pero a dimensão da vitória de Seguro é importante.
Por quê? Porque é importante?
Es importante porque la verdad que los objetivos de Ventura no es ganar las elecciones presidenciales. Él sabe a partida que nunca ganaría con cualquier otro candidato, pero si tiene una votación muy expresiva, le diría en la orden de los 30 y muchos, 40%, ¿sí? Él puede tener la tentación de poder crear una crisis política porque el gobierno no tiene maioria absoluta em parlamento.
Yeah.
E se ele sente que tem 40%, 30% dos votos e é o líder da direita, como ele afirmado, sobretudo em novembro, outubro, novembro, quando temos o presupuesto do Estado, podemos ter uma crise política. Portanto, é importante que Seguro vença e vença claramente. E isso é que Seguro tem dicho nos últimos dias.
Ya. Lo que pasa es que Seguro tendría capacidad como presidente de la República de convocar en las elecciones. Es una facultad que tiene el presidente de la República.
Sí, no podéis esquecer que el presidente de la República en Portugal tiene competencias muy, muy grandes. Puede disolver el Parlamento y puede demitir el gobierno caso entienda que hace un irregular funcionamiento de las instituciones. No, en nuestra Constitución no está claro qué es eso,
sí.
Pero, por ejemplo, muchos presidentes, ese mismo Marcelo Rebelo de Sousa, o actual, ha entendido que la no aprobación del presupuesto de Estado, sí, es una causa de disolución del Parlamento y convocación de nuevas elecciones.
Ya. Esta elección de Seguro, que está más que... digamos, esperada, esta elección de Seguro, que como nos dice, sí, solo hay que ver cuál es el margen, ¿significa que hay un giro hacia la izquierda o el centro izquierda de los portugueses?
No, la verdad es que Seguro ha aprovechado muy bien dos o tres cosas. Primero, la gran fragmentación de candidatos de la derecha. Nos habíamos tenido tres candidatos muy cerca de Ventura y Seguro que son representativos de centro-derecha. Un apoyado por la Alianza Democrática, la Alianza, la Coligación de Gobierno, que ha sido la gran desilusión porque solo ha tenido 10% en la primera vuelta, sí, pero también el liberal, Coutrinho Figueiredo, que ha tenido 16%, e incluso un independiente, un almirante, Gouveia Melo, que ha tenido muchos votos en el centro-direita. La verdad es que si sumamos todos estos votos,
sí,
de Ventura, e desses três candidatos, da extrema-direita e da direita, é mais ou menos o mesmo que passa em parlamento, 65% ou 70%. E a verdade é que Seguro é um homem, um socialista muito central,
yeah,
muito moderado.
Hay que tener en cuenta que, por otra parte, Ventura, si no recuerdo mal, en la primera vuelta, el 18 de enero, tuvo un 23%, 1,3 millones de votos. Bueno, Ventura tiene un apoyo considerable. ¿Se puede producir, digamos, un relevo de tal manera que Ventura se acabe convirtiendo en el líder más importante de la derecha? Vamos, bueno, Ventura y lo que significa Ventura, su partido.
Sí. No lo creo. Lo creo que la mayoría del centro-derecha está con Montenegro.
Sí.
Pero es significativo, como dices y bien, que Ventura en las últimas tres elecciones ha tenido siempre 20% o más de,
claro,
los votos.
Claro.
La verdad es que podemos tener unas elecciones que los dos ganaron. António José Seguro ganhou porque esse é o seu objetivo.
Sim.
Ventura ha provado que não tem menos que 20%, o que é também seu objetivo, porque a verdade é que Ventura quer ser primeiro-ministro, não presidente da República.
Ventura estaria mais cerca de quem? De Le Pen, de Meloni, de Abascal? A quem se parece Ventura?
Es un poco diferente de Abascal y de Vox, por usar un ejemplo de España.
Sí.
No creo que Vox es un partido más ideológico, con un movimiento político más tradicional. La verdad es que Ventura es un populista de centro-derecha que dice una cosa y otra cosa mañana, que aprovecha el descontentamiento, pero sin gran, por ejemplo, grande intervención en las áreas más de las costumbres, de la familia. Él es cauteloso ahí, yeah. No es tan claro como Vox. Él aprovecha el descontentamiento conforme las redes sociales lo dicen.
Yeah.
Pero diría que tal vez más próximo, más cerca de Meloni en los primeros tiempos, no Meloni primer ministro.
Ya, bueno, pues con ese pronóstico nos quedamos para este domingo. Gracias, Nuno Magallanes, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Queda muy poquito para que hablan los colegios electorales en Aragón. Hablamos con María Martín, directora de comunicación de GAT3. María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, las encuestas han sido, hasta que teníamos encuestas, bastante concordantes, es decir, le daban al Partido Popular pues un diputado más, quizá de los que tiene ahora, 28, 29, 2 diputados, 30, una caída importante del Partido Socialista, de 23 a, podría ser incluso 18, una subida fuerte de Vox a 18% de los votos. ¿Puede haber sorpresas, María?
Sí, la verdad que todas las campañas electorales que venimos viviendo en los últimos tiempos nos han demostrado que siempre hay sorpresitas de última hora, porque vivimos tiempos volátiles y el voto también es volátil, y por lo tanto, bueno, pues cada vez además los electores se conectan más tarde con las elecciones y toman su decisión de voto más tarde. Por lo tanto, siempre hay margen para las sorpresas, siempre hay margen para los cambios de última hora. Lo bueno es que las encuestadoras pues hemos seguido midiendo a lo largo de estos últimos días, aunque no se han podido publicar porque tenemos la veda, pero sí hemos seguido midiendo y por lo tanto hemos ido viendo esos cambios. Por lo tanto, sí va a haber sorpresas esta noche, pero los institutos los hemos ido viendo.
¿Las sorpresas en qué dirección van? Es decir, ¿cae más el Partido Socialista? ¿Consigue el Partido Popular acercarse a los 34 escaños?
No, a ver, en Zaragoza, en Aragón, las mayorías absolutas son imposibles.
Ya.
Por el sistema electoral, por la barrera de entrada, por la multitud de partidos que se presentan a las elecciones y que obtienen representación. La mayoría absoluta es imposible, es inviable. Es más, solo ha habido dos veces en la historia en la que un partido haya conseguido llegar a 30. Con lo cual, incluso llegar a 30 es prácticamente imposible.
Ajá.
Lo que estamos viendo y lo que hemos ido publicando hasta que se podían publicar encuestas en los institutos es un Partido Popular que se va a mantener,
sí.
Que incluso podría bajar, con lo cual no es descartable que pueda bajar. Un Vox que va a subir mucho, esto no es solo Aragón, sino que vamos a ir viendo cómo esta tendencia de Vox se va a ir consolidando en los distintos territorios que se vayan abriendo urnas, pues porque es un Vox que le toca subir y que va de subida y por lo tanto esto lo vamos a ir viendo. Un Partido Socialista que le toca bajar y que va a bajar mucho. Y luego pues los partidos pequeñitos como la Chunta, Sumar, el PAR, que puede ser que termine entrando, que van a mejorar, sobre todo la Chunta.
La campaña ha cambiado algo, quiero decir, hemos tenido mucha presencia de líderes nacionales de forma directa o indirecta, es decir, en el caso de Abascal y de Feijóo ha sido claro, en el caso de Sánchez ha sido más bien digamos que ocupándose de otros temas, pero ha hecho propuestas como, por ejemplo, lo de la regulación del acceso a las redes de los menores, que bueno, tiene un claro componente electoral. ¿Esto ha influido en la campaña?
Yo creo que solo ha habido un aspecto nacional que haya influido realmente en la situación emocional del elector, que es la regularización de los inmigrantes. Ahí, ajá, sí que notamos cambios sustantivos
a favor de Vox.
Es verdad. A favor de Vox, en detrimento del gobierno, porque su propio electorado no lo recibió, yo creo, con como el propio gobierno pensaba que lo iba a recibir. O sea, que si cojo un hecho sustancial de tantos anuncios que se han hecho a lo largo de estos días, que
claro,
sí haya tenido un impacto emocional en el elector, es ese.
Ajá.
Todo lo demás, evidentemente, puede tener influencias relativas, pero normalmente es en ahondar en las tendencias que ya vamos viendo.
¿Participación?
Ese va a ser el reto del día de hoy, que es ver cómo, porque para las encuestadoras medir la participación es lo más difícil.
Claro.
Y luego es verdad que la participación baja sí tiene mucha incidencia en el resultado, más que la alta. Con una participación alta, los institutos acertamos de lleno. Con una participación que baje más de lo previsto, ahí es cuando ya los márgenes de error empiezan a entrar en juego, ¿no? Entonces, para nosotros esto es clave. Valoramos que la participación va a bajar, rondó el 70% en las últimas, no va a llegar al 70%. Pensamos que va a estar cerca del 60%, con lo cual bajar va a bajar. ¿Que baja más del 60%? Bueno, pues ahí sí que entonces esperaremos cambios más profundos de los que hemos podido detectar.
La campaña de Pilar Alegría, que prácticamente ha desembarcado en Aragón hace poco, o sea, no ha desembarcado para la campaña electoral, pero ha llegado hace unos meses. ¿Qué efectos ha tenido, si se puede medir de alguna manera?
Yo creo que esta campaña y las que vamos a ir viendo, sucesivas campañas que se van a ir dando, regionales, van a ser campañas muy poco regionales y muy nacionales por el contexto en el que vivimos. Es decir, sí que hay una ansiedad en el electorado en general, porque hay elecciones generales y, por lo tanto, todos los comicios regionales van a ser plebiscitos nacionales, pequeños plebiscitos nacionales. Y esa, para mí, es la dinámica que los partidos tienen que tener en cuenta. ¿Por qué Vox tiene la voz cantante? Porque seguramente es el elector que va a ir a votar más en clave nacional que ninguno de los demás.
Así.
Y por eso va a ser, claro, por eso es el partido, lo hemos visto en Extremadura y lo vamos a ver en Aragón, que va a ser más, que se va a ver más beneficiado de todos, porque su elector está más condicionado a votar en clave nacional y, por lo tanto, va a ir a votar como si fuera unas elecciones de carácter nacional, con mucha más motivación, con mucha más fidelidad y sin quedarse en casa ni un solo de sus votantes. Sin embargo, esto, pues al Partido Popular y al Partido Socialista les está costando movilizar a su electorado, porque su electorado sí está en unas elecciones de clave autonómicas, aunque lo que es el discurso y el marco de las campañas está en clave totalmente nacional.
María, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente.